programa de esta noche de Lengua y Cultura Latina nos acompaña la profesora Genoveva García Alegre, profesora del Departamento de Filología Clásica y que este año se hace cargo de esta asignatura del curso de acceso, del latín, del curso de acceso. Buenas noches y, por supuesto, bienvenida a este programa.
Buenas noches. Lo primero que quiero es dar un saludo a todos mis alumnos y ponerme a su disposición. Como ya saben, por la guía del curso me pueden encontrar en la sede central en el horario previsto, y quisiera remitirme ahora a las orientaciones que aparecen en esa misma guía del curso, muy brevemente.
Sí, porque esta noche nuestro programa lo titulamos, y lo hemos titulado, y así iba a ser, La vigencia del latín. Pero como es el primer contacto, este primer contacto del que hemos hablado, pues sí nos gustaría unas breves orientaciones, aunque casi todo está en la guía del curso, pero sí es conveniente que el alumno tenga en cuenta, ¿verdad?
Sí. Es muy conveniente, porque ya le digo que lo fundamental es que las lean, porque allí están recogidas, están impresas, pueden acudir a ellas siempre que quieran, y están muy pensadas para que vayan siguiéndolas paso a paso los alumnos. Pero sí que quiero hacer hincapié en algunas cuestiones previas que me parecen fundamentales. Ya saben ustedes que esta asignatura se parte de cero. En esta asignatura se parte de cero. Quiere decir que no tienen por qué conocer previamente nada de latín. Pero para aquellos alumnos que no estén muy familiarizados con las nociones gramaticales elementales, o sea, nociones gramaticales en general de cualquier lengua, bien sea castellano o cualquier otra lengua, en ese caso sí deben estudiar muy despacio el tema tercero de las unidades didácticas, que se titula Nuestro modelo de análisis de la lengua. En él se explican nociones básicas elementales que deben conocer y comprender bien desde el principio, porque luego se van a utilizar continuamente. Insisto en esta importancia porque al abordar la materia luego, al abordar la materia concreta del estudio, podría suceder que una explicación de algo muy sencillo pudiera resultar incomprensible. Y sería precisamente por no manejar esa terminología y esas nociones lingüísticas elementales. Mi consejo, insisto, es que a lo largo del curso y cuando vaya avanzando en el estudio de las unidades didácticas, cuando algo le parezca que no lo entiende, vuelva a repasar este tema tercero. Ya verá cómo es muy probable que allí se le vaya resolviendo las dudas.
Por lo tanto, la primera recomendación, que este tema tercero se estudie y se lea muy, muy detenidamente. ¿Pero hay algún otro tema que se les pueda recomendar?
Bueno, hay un tema, y más que un tema, es un apartado del tema segundo, que para mí me parece clave para aquel alumno que se enfrenta por primera vez al estudio del latín, y es la flexión nominal latina o declinación. Me gustaría explicar esta cuestión de una forma muy coloquial, o sea, de la forma menos técnica y más coloquial posible, porque la flexión nominal es algo que resulta muy difícil de comprender a primera vista a un hablante castellano. Simplemente porque en nuestra lengua no existe la flexión nominal. Y cuando digo castellano, puedo decir igual francés o catalán, donde tampoco existe la flexión nominal. Otra cosa sería a un hablante alemán, donde sí existe un resto de flexión nominal. Cuando hablamos de flexión verbal, es una noción que nos resulta mucho más normal, porque la flexión normal es la conjugación de los verbos. Y quiero resaltar que la flexión nominal es algo paralelo a la flexión verbal. Es paralelo, pero, insisto, no se deben desorientar. Es simplemente algo muy parecido a la flexión verbal o conjugación. O sea, tendríamos por una parte la flexión nominal, que es la declinación, y por otra parte la flexión verbal, que es la conjugación.
Profesora García Alegre, es lo que bueno, se llama casos.
Exactamente, es exactamente lo que se llaman los casos latinos. Se van a encontrar en primera medida que está el nominativo, el genitivo. Bueno, ¿y esto qué es? Pues sencillamente el nominativo, el genitivo, hace referencia a esta flexión nominal latina, que llamamos también declinación. Por ejemplo, todos sabemos en la conjugación, insisto, para poner el paralelo para que le resulte más claro, que cuando hablamos de conjugación es el conjunto de variantes que presenta un verbo. O sea, cualquier verbo mantiene una parte fija, que llamamos raíz o tema, y se hace y esta parte fija hace referencia al significado y va cambiando todas las terminaciones o desinencias para indicar el tiempo, el modo o la persona. Por ejemplo, hablar, hablo, hablaremos, hablará, son formas del mismo verbo, pero su uso dependerá del tiempo, del modo o de la persona que necesitemos expresar. Y en latín entonces pasa algo parecido con sustantivos, adjetivos y pronombres, pues conservan una parte fija, que es la raíz o el tema, y van cambiando las terminaciones o desinencias para indicar la función sintáctica que desempeñan dentro de la frase. Es decir, ese sustantivo, adjetivo y pronombre tendrá diferentes terminaciones según sea sujeto, complemento directo, complemento del nombre, complemento indirecto, complemento circunstancial. Y al conjunto de todas estas variantes, de estos casos que me decía, pues a esto es justamente a lo que llamamos flexión nominal latina o declinación. Es un concepto que cuando lo vayan usando es muy claro, pero a primera vista es un poco chocante, porque por eso también se dice que el latín es una lengua flexiva. No quiere decir que el castellano no sea una lengua flexiva, hemos visto que se flexionan los verbos, pero se llama una lengua flexiva porque se flexionan también toda la parte nominal de esa lengua.
Efectivamente, esto es lo que quizá pueda ser más difícil del latín, pero también lo más apasionante, bueno, por lo menos sí, a los estudiantes que nos ha gustado el latín. Y en cuanto al material de estudio, es decir, a las unidades didácticas, ¿hay algo que decir?
Bueno, en cuanto a las unidades didácticas, quiero decir que tienen unas unidades didácticas esta asignatura que están pensadas precisamente para que el alumno vaya avanzando poco a poco en el estudio y así deben hacerlo. Mi consejo es que no pasen a nada nuevo sin comprender lo anterior, porque se pretende que el estudio sea gradual y poco a poco dentro de la lengua latina. Hagan los ejercicios de prácticas, repasen siempre la materia anterior y verán que al principio es algo lento y costoso, pero incluso a veces llega a ser desmoralizador, pero es la única forma de iniciarse en una lengua. Ya verán también que poco a poco avanzarán más deprisa, porque esto es una cosa que pasa siempre en el aprendizaje de cualquier lengua y no solo del latín. Seguro que tienen ustedes alguna experiencia al respecto.
Por lo tanto, quizá el consejo ya, el curso, pues ha comenzado, ya supongo que tendrán estas unidades didácticas, detenerse en estos temas de los que hemos hablado y sobre todo hacer uso pues de lo que la UNED pone a su disposición y desde luego, pues como ha dicho la profesora García Alegre, está a su disposición en sus días de permanencia y pueden acudir a ella, porque supongo que quizá el latín no sea una asignatura que tenga en todos los sitios un profesor tutor.
No, por supuesto, no tiene, en todos los centros asociados esta asignatura no tiene profesor tutor y entonces yo tengo mucho gusto en tutorizar a todos aquellos alumnos que no tengan tutor, incluso aquellos alumnos que aunque tengan tutor no puedan asistir a la tutoría. He recibido frecuentemente correos electrónicos, que ahora es una manera muy rápida y muy, muy ágil de ponerse en contacto conmigo. Pero también pueden, en mis días de permanencia, pueden llamarme por teléfono y con mucho gusto resolveré todas las dudas, porque a mí quiero insistir en que no se pueden quedar los alumnos con las dudas en la recámara. No van a poder avanzar a un tema siguiente con las dudas. Si les surgen las dudas, pregúntenmelas. Yo creo que las unidades didácticas, que tiene muchísimos apartados de prácticas, están muy bien pensadas y se va avanzando gradualmente poco a poco. Está pensado para que vayan haciendo las prácticas y que no dejen sin hacerlas. Entonces, cuando vayan haciendo las prácticas, indudablemente, si no tienen alguien a quien preguntar, si tienen alguna duda, deben dirigirse a mí.
Pues una vez con esas indicaciones, que además son muy interesantes y que deben seguir, entramos ya en lo que va a ser el tema de esta noche, en lo que es el tema de esta noche, la vigencia del latín. Cuando hablamos de vigencia, estamos diciendo el por qué el latín hoy en día.
Sí, exactamente. Yo quiero decir precisamente el por qué. ¿Por qué el latín? Porque yo encuentro muy buenas razones y muchas para estudiar latín, pero claro, yo soy una persona como profesora de latín un poco tendenciosa en estas ideas, pero Voy a empezar por las más evidentes. Voy a empezar por las razones del por qué un alumno que pretende estudiar filología, bien sea filología inglesa, bien sea filología hispánica, que es lo que se puede estudiar en la UNED, ¿por qué debe estudiar latín? Entonces, son las razones más fáciles, porque son razones que nadie discute. Bueno, que nadie discute, luego veremos más adelante si discuten o no. Pero vamos, van dirigidas en primer lugar a nuestros alumnos. Y primero voy a hacer una breve historia de cómo va evolucionando el latín a lo largo de la historia y cómo se convierte en nuestras lenguas romances, por ejemplo. Vamos a ver, durante el medievo el latín se convirtió en una lengua franca de comunicación entre la gente instruida de Europa Occidental, entre la gente instruida de aquellos lugares donde luego se iba a hablar las lenguas romances, incluso donde luego no se habló las lenguas romances y no se hablaba en aquel entonces. Es una lengua, el latín medieval de cultura, esta lengua, que sufre unos cambios importantes con respecto al latín clásico. Por ejemplo, se simplifica la sintaxis, se introducen numerosos neologismos y muchas palabras cambian de significado. Pero no son cambios tan importantes como los que va a sufrir el latín vulgar, que es una verdadera evolución acelerada y que se va a fragmentar este latín y se va a terminar fraccionando en las diversas lenguas romances.
¿Y de quién es heredero entonces el latín vulgar?
El latín vulgar es el heredero del latín oral clásico, es decir, del sermo quotidianus, hablado por la gente culta, y del sermo plebeius, que es el hablado por la gente no instruida. Ambos tipos de lenguaje optaban por una mayor libertad sintáctica, pero este último además abusaba de los neologismos, de la libertad en el orden de las palabras, y este va a ser el lenguaje que luego va a desembocar en las lenguas romances nuevas.
Seguimos evolucionando y pasamos, por ejemplo, al Renacimiento. ¿Qué ocurre?
Pues en el Renacimiento los humanistas rehabilitan el uso del latín más puro, que imita el estilo de los autores clásicos, en especial de Cicerón. Muchos de ellos, además, cualquiera de ellos, Petrarca, Erasmo, Vives, Nebrija, escriben indistintamente en latín y en su propia lengua.
Pero el latín se utiliza además para más cosas.
Sí, bueno, el latín, por ejemplo, era la lengua diplomática entre las naciones europeas hasta finales del siglo XVIII. Y además es la lengua científica hasta bien entrado también en el siglo XVIII. No hay que olvidar que Descartes, Newton, Bacon, Spinoza o Leibniz escribieron algunas de sus obras en latín. Y durante los siglos XIX, incluso XX, era una lengua de uso para los estudios clásicos. No, bueno, tampoco podemos olvidar que hoy en día el latín sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica. Con este preámbulo a nadie le extrañará que, en primer lugar, el latín es un instrumento, una herramienta que nos servirá para leer multitud de obras escritas en latín necesarias para un historiador de la literatura, pues hay una enorme cantidad de obras de erudición, de referencia en latín. Y en nuestros archivos y bibliotecas, además, hay multitud de documentos escritos en latín sin ninguna otra traducción, porque muchas veces se puede aludir a las traducciones, aunque yo soy una gran defensora de leer los textos en la propia lengua porque te dan una mayor riqueza. Pero es que incluso hay muchísimos documentos que están en los archivos sin ningún tipo de traducción.
Bien, desde luego está clarísimo el por qué estudiar latín, pues por ejemplo, un estudiante de filología, aquellos estudiantes que van a hacer filología, no solamente filología hispánica, sino probablemente cualquier filología, porque hasta en la filología inglesa el idioma tiene una parte latina importantísima. Sí. Pero, no sé, ahí está el debate. ¿Y para todo el mundo, para qué sirve el latín?
Bueno, antes de entrar en el debate, incluso quería hacer alguna otra referencia también para estos mismos alumnos de filología, ¿no? Porque, insisto, y ya nos hemos referido antes a ello, que el castellano procede del latín y, por tanto, va a ser una valiosa guía en el estudio de la historia de la lengua. y no solo en el aspecto léxico, sino también en la evolución de la morfología y de la sintaxis. Por otra parte, además, la literatura latina y a través de ella la griega han estado durante siglos tan unidas no solo a la literatura española, sino a toda la civilización occidental, que existe una tradición clásica que repite temas y formas y que es necesario conocer en profundidad.
Todas estas razones, desde luego, son clarísimas, son evidentes para aquellos estudiantes de filología. No solamente para los estudiantes de filología, porque todas estas razones también son útiles para cualquiera. Pero podríamos sumar otras. Es decir, todavía se oye eso de, bueno, ¿para qué sirve el latín?
Pues sí, sí, eso efectivamente. Vamos, las razones que he expuesto hasta ahora para el estudiante de filología son razones de sentido común. Sin embargo, también es cierto que siempre chocamos con una tendencia general a considerar que el estudio del latín es inútil. Y en esta sociedad en la que las humanidades están tan devaluadas, es muy difícil convencer de para qué sirve el estudio de una lengua a la que frecuentemente se la ha definido como muerta. En fin, que es una reliquia. Y en este punto ya está servida la polémica, porque incluso al futuro estudiante de filología se le hace muy cuesta arriba estudiar una materia que además de difícil, porque, insisto, cualquier estudio de cualquier lengua es difícil, es además inútil.
Yo recuerdo bien mi época de bachillerato, y yo estudiaba latín, pues yo creo que desde primero de bachillerato, de aquel bachillerato pues sí. Antiguo, es decir, tendría pues 10 años, 11 sí, años, sí. Y bueno, luego elegías, si no estudiabas o estudiabas de ciencias, era mucho mayor. Es decir, el latín era como una base que te servía también para el conocimiento de la lengua.
Efectivamente, porque el latín da una buena formación para el estudio de cualquier lengua, y más de la nuestra. Pero bueno, eso sin llegar al extremo de nuestros estudios, que efectivamente en aquella época yo creo que era obligatorio desde tercero de bachillerato antiguo, pero en muchísimos colegios, tienes razón, empezábamos a estudiarlo antes, porque como era una materia que era realmente importante, se empezaba precisamente con estas cuestiones de morfología y de sintaxis elementales, pues realmente es muy formativo e incluso nos ayuda a comprender la sintaxis. Date cuenta que es precisamente cuando hablábamos de los casos de la declinación latina, en latín es mucho más fácil determinar cuándo es un sujeto, cuándo es un complemento directo. Te forma muchísimo más la mente. Pero vamos a ver, sin llegar a aquel que eso es irrecuperable, porque nuestra sociedad avanza a pasos agigantados hacia lo material, pues yo creo que las humanidades tienen mucho, mucho de valor, o sea, tienen un gran valor. Y por ello, desde luego, el latín para cualquier estudio de humanidades yo lo veo fundamental. Pero es que, insisto, en esta sociedad, por ejemplo, la física a lo mejor no tiene una utilidad particular para nadie, pero nadie cuestiona que se deba estudiar física. Sin embargo, el latín sí. Sí, ¿por qué? Porque se le ha puesto esa etiqueta de su poca utilidad. Entonces, de todas formas, la utilidad del estudio de latín no tiene que ver con una utilidad material, por supuesto. Tiene que ver más con la comprensión de nuestra civilización, de nuestra historia, de nuestra literatura.
¿Y cómo se puede perder el miedo a los clásicos, el miedo a acercarse a la cultura de la Roma antigua?
Bueno, yo, si esta charla, que es informal, consigue que los alumnos pierdan precisamente ese miedo inicial, me daría por muy satisfecha. Y a mí sí que me gustaría recomendar un libro muy ameno, que si queremos acercarnos a la Roma antigua y ver cómo nuestra vida cotidiana está más relacionada con ella de lo que pensamos, pues entonces acérquense a esta lectura de la interesante obra de Jerome Carcoprino, La vida cotidiana en Roma. Hay una traducción reciente al castellano en la editorial Temas de Hoy, y se lee con un interés de novela, y tiene todas las garantías además de seriedad y de valor.
¿Y por qué es tan interesante esta obra? Quiero decir, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos enseña? Sí, a breves rasgos, para que luego el alumno pueda leerla con interés, claro.
A breves rasgos, primero nos introduce en que la vida romana era una vida normal, como la vida de cualquier ser humano, porque primero tendemos a considerar lo antiguo como algo muy lejano. Y además también ahí vemos cómo celebraciones, por ejemplo las bodas, todo tiene mucho que ver con celebraciones, con costumbres nuestras, y yo creo que además es entretenido y es un buen ejercicio de familiarización.
¿Y el cine también serviría para este acercamiento a lo que es la Roma antigua?
Cualquier vía de acercamiento me parece buena. Hay películas indudablemente que son buenas, otras que son regulares. Se me ocurre, por ejemplo, Espartaco, que reproduce muy bien un mundo de la Roma clásica. El Gladiador también. Hay de todo, pero insisto, cualquier vía de acercamiento al mundo clásico me parece adecuada.
¿Y alguna otra recomendación para este acercamiento?
Bueno, como curiosidad o como entretenimiento, les animo a que visiten, por ejemplo, la página web de Cultura Clásica. O sea, bueno, ya saben, www.culturaclásica.com, y en ella encontrarán todo tipo de curiosidades, de actualidad, por ejemplo, pues estas películas que estábamos comentando, canciones o cualquier otro tipo de curiosidad relacionado con el latín o con el mundo clásico. De su rigor no respondo, como en el caso de la obra de Carcopino que hablábamos antes, pero se sorprenderán de la cantidad de datos que hay allí recogidos. Y finalmente, les animo a que, insisto, a que pierdan el miedo a la lectura de los clásicos. Actualmente hay muchas y muy buenas traducciones castellanas, pero esto es un tema que me gustaría tratar otro día.
Pues de este tema hablaremos otro día, solamente pues acabar un poco como empezamos, es decir, recomendando al alumno pues que se ponga en contacto con la profesora García Alegre, si la necesitan, por supuesto, y que se pongan ya manos a la obra, porque el latín y todos los, como cualquier idioma, pues es una cosa de día a día, no se puede coger en el último momento.
Pues eso sí, exactamente, es poco a poco, ir avanzando poco a poco, perderle el miedo al latín y perderle el miedo a su profesora, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, profesora Genoveva García Alegre, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.